Buenos días a todos, hermanos. Vamos entonces a pasar el tiempo de la predicación. Vamos a seguir. Estamos ya terminando casi la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cómo la han visto? ¿No es una bendición? Toda la palabra de Dios es una tremenda bendición. Bueno, lo importante, como decía ahorita Fer, es que tú y yo seamos hacedores de la palabra, que la pongamos por obra. No nada más venir a estudiar o a escuchar y decir, bueno, me gustó, no me gustó, no. Ser hacedores de lo que hemos aprendido. Bien, vamos a estudiar hoy del capítulo 4. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Filipenses capítulo 4. Vamos a estudiar los versículos del 10 al 13. Versículos del 10 al 13, el capítulo 4. Tengan abierta entonces ahí sus Biblias, pero les quiero pedir de favor, ¿no se oye con mucho eco, Carlitos? ¿O Migue? ¿No se oye con mucho eco? Sí, ahí van ya. Bueno. También abran sus Biblias, por favor. Pongan una división en 2 de Corintios, capítulo 8, por favor. Ahí téngala. Y regresen, por favor, a nuestro pasaje de Filipenses. Pero ahí tengan la Biblia abierta también en 2 Corintios capítulo 8. Antes me acuerdo que era muy fácil porque toda la gente llegaba con una Biblia de papel, así como esa. Y como dice John Piper, qué bonito es oír cómo corren las hojas, ¿no? Ahora todo es plic, plic, pum, pum, así, ¿no? Pero el punto no es ese. El punto, miren, yo les quiero recomendar algo nada más y pedirles un favor. Si tú lees la Biblia en un iPad o en el teléfono, está bien. Nada más no te distraigas con otra cosa. Ah, me llegó un WhatsApp. ¡Prun! No, por favor, ignora ahorita todo. En este poco tiempo que vamos a estar aquí, en este tiempo de predicación, no vas a poder componer nada. Entonces, vamos a la palabra. Tenga su Biblia abierta ahí en Filipenses 4, a partir del 10, y también en 2 Corintios 8, por favor. Y bueno, mis hermanos, pues como siempre, queremos agradecer mucho por todos los que oran por estas predicaciones. Necesitamos siempre que oren por nosotros, muy importante para que Dios nos use conforme a su voluntad y con poder. Casi terminamos la epístola de los filipenses. La siguiente semana, si Dios quiere, vamos a terminar ya la carta que se le llama la carta del gozo. Y cuando hablamos de gozo, esto tiene que ver con contentamiento. Esto tiene que ver con paz, ¿no es cierto? Es lo que hemos estado estudiando. Pero debemos entender algo, que todo esto de la paz, del contentamiento, del gozo, es posible solo por la obra de Jesucristo en la cruz y en la vida diaria de los creyentes. Solamente por eso, son los méritos de Él en la vida diaria de cada uno de sus hijos. Jesucristo dijo en el Evangelio, la paz os dejo, mi paz os doy. Y aparte dijo otra cosa, dijo, yo no se las doy como el mundo la da. ¿Sí? La paz de Cristo, la paz de Él es la que tú y yo necesitamos para poder vivir en paz. Entonces, dice la palabra de Dios que en esta parte, perdón, Pablo está hablando precisamente de paz. Está hablando de gozo, está hablando de contentamiento. Y hay algo que es muy importante. Miren, hay muchos elementos que contribuyen a la paz. Lo dice aquí Pablo, ¿no? Dice Pablo, por ejemplo, en los versículos que hemos estado estudiando, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Fíjate cómo dice Pablo. Lo que viste en mí, lo que oíste de mí, todo lo que aprendiste de mí, hagan eso y dice Pablo. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Lo has experimentado? Esto ya lo estudiamos. Tú y yo deberíamos ya estarlo experimentando en la vida diaria. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. También dice en Efesios que Jesucristo es nuestra paz. Ajá. Y es bien importante distinguir, estamos hablando de dos tipos de paces, vamos a decirlo así. En primer lugar tenemos esa necesidad de todo ser humano de hacer las paces con Dios, cuando tú te conviertes. Eso es lo más importante. Pero como consecuencia de haber hecho las paces con Dios, Dios pone el Espíritu Santo en tu corazón y entonces te lleva a vivir en paz, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las circunstancias complicadas. Entonces, hermanos, esto es muy importante. Jesucristo es nuestra paz y tenemos que recordar algo que es trascendente para el creyente. Mucha gente, es lógico, quiere la paz o no. Si tú haces una encuesta acá y dices, ¿usted está de acuerdo con que haya paz? El 99% te van a decir que sí. Por supuesto que sí, ¿no? Pero ¿sabes qué? Mucha gente quiere la paz sin haber hecho las paces con Dios. Y esto no es posible. No es posible. Tienes que haber recibido a Cristo en tu corazón, tienes que estar caminando con Él y entonces vas a poder experimentar esa paz. Entonces, ¿cuál será el resultado de haber hecho las paces con Dios? Experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese va a ser el resultado. Voltéate a ver. Voltea a ver tu lunes, tu martes, tu miércoles, tu jueves, todos los días. ¿Viviste en paz? ¿Viviste experimentando la paz que solamente Jesús puede ofrecer? Ese tiene que ser el resultado de haber hecho las paces con Dios. ¿Sí distinguen entre las dos? Por haber hecho las paces con Dios, por haberme convertido, porque Cristo está en mi corazón, entonces puedo experimentar su paz. Entonces recuerden la frase que comentamos hace dos domingos: el primer requisito para poder experimentar la paz de Dios es estar en paz con Dios. El primer requisito para poder experimentar la paz que te conviene experimentar, la paz de Dios, es estar en paz con Dios. Miren, esta semana vivimos algunas dificultades en mi familia con lo de la enfermedad de mi papá. Ustedes saben que mi papá está pasando por un problema de cáncer de próstata. Y bueno, ha afectado algunas partes de su cuerpo. Y esta semana me habló mi mamá en la madrugada el miércoles y me dijo, oye, puedes venir a ayudar, es que tu papá no se cayó, se deslizó así de la cama, pero el problema es que no le responden ahorita las piernas. Entonces estuvo tratando y bueno, ya fuimos, con cierta dificultad lo pudimos acostar en la cama. Pero el punto es, hermanos, que en ese momento, en esos momentos difíciles, te das cuenta que no sabes cómo atenderlo. Te das cuenta que no estás capacitado para ello. Y esas cosas muchas veces nos llevan al afán y a la ansiedad. Pero ¿sabes qué? Fue una buena oportunidad para poner por obra lo que hemos estado estudiando. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. ¿Ese nada incluye la enfermedad de mi papá, Pablo? Sí. ¿Ese nada incluye que tengas un problema económico? Sí. ¿Ese nada incluye que un pariente tuyo esté pasando por una dificultad? Sí. ¿Que estés batallando con tus hijos? Sí. Dice Pablo, por nada estéis afanosos. Así que fue un buen tiempo para eso, ¿sí? Y yo quiero aprovechar para agradecerles a todos, hermanos, los que nos han animado, los que han estado orando por esta situación. Gracias. De veras, gracias a todos. Entonces, miren, muchas veces estamos en paz, ¿no es cierto? Mira, todos hemos experimentado esto. Muchas veces estamos en paz, todo va bien, hay suficiente dinero en la cuenta, nadie cercano está enfermo, mis relaciones, esposa, hijos, amigos, están bien, el trabajo está prosperando y sí, estamos en paz. Pero ¿sabes qué? Muchas veces cuando estamos así, Dios permite algo, Dios mueve las cosas y permite que algo en tu vida haga que pierdas la paz. ¿Y sabes por qué lo hace? Para que dejes de confiar en tu paz y experimentes la paz de Él. Hay diferencia, ¿eh? Porque la paz de nosotros está anclada en la cuenta de cheques, está anclada en estar tranquilos, está anclada en estar sanos, está anclada en eso. Y Dios mueve de repente, nomás Dios es así tantitito y viene todo, se viene todo para abajo. Entonces Dios quiere que entendamos que el hecho de que Él permita pruebas y situaciones complicadas en nuestras vidas nos va a llevar a confiar en Él y a experimentar su paz, no la nuestra. ¿Están de acuerdo? ¿Qué serios están hoy? Ah, bueno, perfecto. ¿Están de acuerdo? Bueno, es eso, hermanos. Tenemos que experimentar la paz de Dios. Y esto nos va a llevar a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra confianza, a vivir agradecidos a pesar de las circunstancias complicadas. Entonces, el estar en paz y contentos con lo que Dios nos da siempre glorificará su nombre. Un creyente viviendo en paz. Porque luego ves a los creyentes atribulados, llegan molestos a donde trabajan, llegan tarde, están aquí y tratan mal a la gente en las oficinas o tratan mal a su esposa, o tratan mal a sus hijos, en fin. No están en paz. ¿Por qué? No están experimentando la paz. ¿Y sabes qué? Lo más triste es que no están glorificando al Señor. Él quiere que estemos contentos en Él. Miren, no sé si ustedes han oído el famosísimo catecismo de Westminster, ¿no? La declaración de fe, de estas, una declaración de fe reformada. Y la pregunta número uno dice, escúchenlo bien, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Respuesta, el fin principal y más noble del hombre es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Estamos hablando de contentamiento. Hoy vamos a hablar de contentamiento, de estar contentos con lo que tenemos, de estar confiados en el Señor, de estar satisfechos en Él. ¿Y sabes qué? Cuando estás satisfecho en Dios, entonces estás glorificando su nombre. Y el fin principal de todo en tu vida es glorificarlo a Él. El título del estudio, ahí está, el poder para el contentamiento. ¿Cómo le hago entonces para estar contento? Y aquí surge una pregunta. ¿Qué es necesario para estar contentos en todo? Porque cuando las cosas están bien, podemos estar contentos. Pero cuando las cosas se complican, entonces perdemos la paz. ¿No es cierto? ¿O nada más me pasa a mí eso? ¿No? Perdemos la paz. Entonces, Dios quiere que estemos contentos en todo, mis hermanos. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesito yo para estar contento en todo? Hoy lo vamos a ver. Vamos a leer el pasaje completo, ahí en Filipenses 4, del 10 al 13. Dice así la palabra de Dios, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Por favor, pon atención, dice la palabra de Dios, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin... Ustedes filipenses, dice Pablo, revivieron vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y luego vino un paréntesis, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? Este pasaje, este versículo 13 nos encanta. ¿A poco no? Muchas veces es un pasaje que los creyentes traemos siempre muy cerquita, aquí en la boca, lo decimos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí es cierto, por supuesto. Pero yo lo que quiero preguntarte, ¿es una realidad en tu vida? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Entonces recordemos, hermanos, cómo comienza este capítulo. El capítulo 4 comienza diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Dios quiere que tú y yo estemos firmes en el Señor, firmes en Él. ¿Y has pensado en el alcance de estas palabras? Fíjate lo que está diciendo Pablo aquí. Dice Pablo, ustedes son amados. Amados. Estén firmes en el Señor, amados. ¿Tú has pensado y te has puesto a meditar un poquito en que Dios te está diciendo que eres amado? Que nosotros fuimos y somos amados por el Señor. Y aquí podemos hacernos una pregunta. ¿Cuándo comenzó este amor? ¿Cuándo me empezó? ¿Tú cuándo comenzaste a amar a tu esposa? ¿Antes de conocerla? Ustedes y yo no somos dioses, ¿eh? Yo estoy seguro que cuando Polo todavía no conocía a Margarita, no estaba, Señor, ¿qué? Estoy enamorado de mi Margarita, no. Por supuesto que no. Yo tampoco de Andrea, no la conocía todavía. ¿Cuándo comenzó el amor de Dios por nosotros, hermanos? ¿Sabes cuándo? Siempre ha estado ahí, porque Dios siempre ha estado ahí. Entonces Él te ama desde siempre y te escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1. Y después te llamó y después te justificó y ahora te está santificando y te va a llevar al cielo para darte tu herencia preciosa. Entonces, hermanos, ¿desde cuándo empezó este amor? Desde siempre. Entonces, por eso Dios, Pablo, se atreve a decirnos, hermanos, estén firmes, sabiendo que son amados, estén firmes en Él. ¿Cómo, Pablo? Atendiendo a todo lo que nos dice en este pasaje, como lo hemos estado viendo con Félix, con Fer, y todo lo que hemos estado estudiando en esta carta. Entonces, vamos a entender algo. Si una iglesia atiende a esto, es decir, si una iglesia, yo me refiero a cada creyente, a cada creyente. Si una iglesia vive regocijada porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, si una iglesia no vive afanada, sino que ora y experimenta la paz de Dios, si su mente está llena de la palabra de Dios, ¿sabes cuál va a ser el resultado? Manifestará el amor de Dios hacia su prójimo. ¿Cómo? Cuidando de los demás. Cuidando de los demás. Es decir, algo que es muy importante que entendamos, hermanos. ¿Tú amas a Dios? Bueno, ¿cómo se demuestra que yo amo a Dios? Atendiendo a los demás, sirviendo a los demás. No nomás es Dios, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. No. Te amo y porque te amo, entonces sirvo a mi hermano. Te amo y porque te amo, exhorto a mi hermano cuando es necesario. Te amo, Señor, y porque te amo, voy a servir en la iglesia. En fin, todo esto que Dios nos pide. Entonces, es ahí donde verdaderamente vemos que el amor de Dios está en nosotros. Jesús dijo, ustedes saben el primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es similar, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, ¿y el prójimo incluye mi jefe? ¿Y el prójimo incluye mi vecino? ¿Y el prójimo incluye X persona? ¿Tú sabes que con esa persona sí, no? Y el Señor dice, sí, sí. Tienes que ir a predicarle el Evangelio. Lo más fácil es decir, pues al que me cae bien, ¿no? Entonces, hermanos, consideremos esto. Jesús pagó y en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay mucha gente que está allá afuera que no sabe lo que hace en el sentido espiritual. Entonces, el amor al prójimo. Y es de esto de lo que trata este pasaje. Dios nos manda a hacer cosas a favor de los demás. Pero nunca olvides, por favor, que todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que hables, debes hacerlo para la gloria de Dios. En todo Él debe ser exaltado en tu vida, en todo. Porque es muy fácil, cuando empezamos a ayudar a alguien, o cuando empezamos a dar un estudio, o lo que sea, cuando empezamos a servir, caer en la tentación de querer ser reconocidos. El trabajo lo hace Dios. El trabajo lo hace Dios y solamente Dios. Entonces tenemos que reconocerlo a Él. Claro que tenemos que esforzarnos, por supuesto, ¿no? Pero Dios hace el trabajo. Miren, hermanos, este pasaje es un pasaje que muchos pastores prefieren no predicarlo. Porque habla del cuidado de las ovejas por los pastores. Y tú puedes decir, ¿que no es al revés, Raúl? Nosotros somos las ovejitas, ¿no? Pero también dice la Biblia que las ovejas deben cuidar de sus ancianos, de los diáconos, de todos en general y, por supuesto, de los pastores. Entonces, muchos pastores le dan la vuelta al pasaje y se van por acá. No, mira, de este no voy a hablar. Pero ¿sabes qué? Gracias a Dios que nosotros hemos decidido estudiar la Biblia y exponerla versículo por versículo. Es decir, predicar expositivamente. Porque entonces vamos versículo por versículo y no nos podemos desviar. Imagínate que yo les dijera, bueno, hermanos, del 10 hasta el versículo 14, ahorita vamos a hacer un paréntesis y ya nomás hablamos del final. No, tenemos que estudiar este pasaje y gracias a Dios que la semana que entra a Polo le toca la mayor parte, porque esa parte también está buena. Entonces vamos a orar porque yo voy a hablar más del paréntesis. Pero gracias a Dios por esto, ¿no? De esto habla el pasaje. Y aunque este pasaje, mis hermanos, habla del contentamiento, Pablo habla del contentamiento que él experimentaba, parte del gozo, por supuesto, no es el tema principal. Siempre en la Biblia tenemos que buscar cuál es el tema principal. Y el tema principal, el asunto de Pablo, es agradecer a la iglesia de Filipos. Gracias por la ofrenda que me mandaron. Es el punto. Llega, la escena llega Epafrodito con Pablo y le dice: Pablo, aquí estoy y esto te mandan de la iglesia de Filipos. Entonces Pablo, papel y pluma, por favor, empieza a dictar la carta con la idea de agradecer y por supuesto aprovecha para mandar exhortaciones, ánimo y todo esto. Entonces recuerden esto, hermanos, Epafrodito, que es el mensajero de la carta, fue aquel a quien enviaron para llevar sus presentes al apóstol Pablo, ¿sí? Tal parece que el apóstol entonces escribió esta carta como una nota de decirles gracias por haberme apoyado, gracias por haber cuidado de mí, pero también para enviar una palabra de saludo y de exhortación. Él más que nadie podía decir, Pablo podía decir con toda certeza que Dios suple las necesidades de su pueblo. ¿Y sabes qué? En su vida vemos cómo un cristiano puede estar contento sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias. Pablo le está haciendo ver también que Dios lo bendijo por medio de ellos. Por supuesto, está agradeciéndoles a ellos. No es de que si alguien llega y te ayuda con algo, diga, ni lo peles, digas, gracias, Señor, lo usaste. No, también le agradece a la persona, por supuesto, ¿no? Entonces, este pasaje, mis hermanos, es una hermosa lección de contentamiento. Vamos al primer pasaje. Dice el versículo 10 del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hasta aquí pareciera como que le hubiera dicho, en gran manera me gocé en el Señor de que ya por fin, ¿no? Como diciéndole, pues ya se habían tardado, ¿no? Pero Pablo no dice eso. Ve lo que dice. Ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais, ¿qué dice ahí? Solícitos. Ellos querían hacerlo, pero os faltaba la oportunidad. Entonces vemos aquí el corazón de Pablo, que estaba lleno de gozo, lleno de agradecimiento. Dice, en gran manera me gocé. ¿Se gozó en los filipenses? Se gozó en el Señor por la obra que estaba haciendo los filipenses, ¿sí? En gran manera me gocé en el Señor. ¿Y por qué estaba con gozo? Por el continuo interés de los cristianos filipenses que siempre le mostraron. Ellos estaban al pendiente de Pablo, ellos amaban a Pablo. Nunca lo olvidaron, nunca lo olvidaron. Ya había habido un contacto años antes con ellos. Entonces, a través de ellos, Dios había suplido las necesidades del apóstol. Entonces, aún antes de enviar a Epafrodito, ellos estaban al pendiente de Pablo. Pero dice Pablo, pero les faltaba la oportunidad. Y cuando la tuvieron, inmediatamente dieron lo que tenían que dar, ¿no? Lo demostraron. Entonces, continuando con el tema central de la carta, Pablo les da ahora otro motivo para estar gozoso. Acuérdense de Pablo, o sea, en este contexto. Pablo estaba en una cárcel, en una casa alquilada, en un arraigo domiciliario, vamos a decir, encadenado a un guardia pretoriano prácticamente 24 horas, con cierto tipo de comida, en fin, era un preso, ¿eh? Él era un preso. Y no tenía lujos. Inclusive, él padeció hambre. Oye, pero Dios no puede dejar a un hermano con hambre. Dice Pablo que él tuvo hambre. Lo dice en varios pasajes. Entonces, él estaba en esa situación. Sin embargo, Pablo, ¿no lo ven ustedes aquí en esta carta gozoso? ¿Sí o no, hermanos? Gozoso, porque se predicaba el Evangelio, porque la gente estaba creciendo, porque recibía noticias de las iglesias y estaba muy contento Pablo por esto, ¿no? Y déjame decirte algo, pocas cosas producen más gozo que el ver a una iglesia que se preocupa por cuidar de sus pastores. Esto es una bendición, hermano. Por eso les digo que no es cómodo predicar esto, ¿sí? Pero déjame te digo algo, ese es mi caso. Yo con las pruebas que he tenido, con las situaciones difíciles, he recibido mucha ayuda de muchos de ustedes. Y yo hoy le agradezco a Dios por todos los que me han apoyado en diferentes cosas. gracias a Dios por sus vidas. Habían pasado unos 10 años desde que los filipenses dieron su primera ayuda económica a Pablo para cubrir las necesidades que él tenía en ese tiempo, cuando él estuvo por primera vez en Tesalónica, lo dice el versículo 15 y el 16, dice, incluso a Tesalónica me mandaron para estar satisfecho, ¿no? Entonces Pablo sabía que ellos tenían el deseo de reanudar esa ayuda, por eso Pablo aclara, de lo cual estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Es decir, fue tal el gozo de Pablo de ver una iglesia madura que siguiendo la verdad de Jesús se despoja de lo propio para compartir con los demás y para compartir para el progreso del Evangelio, que Pablo no duda en compartirlo con otros creyentes. ¿Tú sabías que la carta a los Corintios, la segunda carta, habla también de los filipenses? ¿Sí lo has leído? Segunda de Corintios, capítulo 8, ¿sí apartaron ahí la hoja? ¿Ahí están? Vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Cuando lleguen me dicen, por favor. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Aquí Pablo le está hablando a los corintios y le está poniendo un ejemplo de otra iglesia, de otras iglesias. Dice Pablo, asimismo, hermanos, 2 Corintios 8, del 1 al 5. ¿Listos? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cuáles eran las iglesias de Macedonia? Tesalónica, Berea y Filipos. ¿Sí? Donde estaban los filipenses. Entonces dice la palabra de Dios, la gracia, quiero hacerles saber, dice Pablo, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, fíjate lo que dice, por favor, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Tú puedes hacer que empaten pobreza y generosidad? Suena difícil, ¿no? Que den los ricos, que den los que tienen. Y dice aquí Pablo que ellos en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y dice Pablo, pues doy testimonio. Fíjate lo que dice Pablo. Doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjate lo que están pidiendo. ¿Tú qué pedirías? Si llegara Pablo y te hubiera dicho, Dios te dice, a ver, pídeme algo, ruégame por algo. ¿Tú le pedirías esto? Permíteme participar en la ofrenda. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Doy testimonio, versículo 3, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Qué caracterizó este dar de los filipenses? La gracia de Dios. Cuando tú das una ofrenda, cuando traes algo para la despensa, cuando pones algo en la urna, ¿sabes por qué lo haces? Por la gracia de Dios. Porque al final todo es para Él y para su gloria. ¿Sí? Entonces todo es para Él. ¿Qué caracterizó esto? La gracia de Dios. Estaban en una prueba, dice Pablo, no eran ricos, tenían profunda pobreza, pero estaban con gozo y dieron con agrado, aún más allá, dice Pablo, de sus fuerzas. ¿Sabes qué? Sabían que era un privilegio, ellos sabían que era un privilegio, incluso rogaron por ello. Pablo, te rogamos que nos permitas participar, te lo rogamos, pero ¿sabes qué? Lo más importante es que ellos hicieron lo correcto. Dice el pasaje, versículo 5, que primeramente se dieron al Señor, ellos se dieron al Señor y luego a los hermanos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te das primeramente al Señor, empiezas a conocer su voluntad y entonces te puedes dar a los hermanos. Es decir, no vengo a participar en algo, a ayudar en algo, a ofrendar, solamente para quedar bien con Dios. No, primero me entrego a Él y ya Dios va a poner eso en tu corazón. Es el orden. No es al revés. El orden es ese, hermanos. Darse primeramente al Señor, porque ellos al darse al Señor conocieron que la voluntad de Dios era que ellos ofrendaran y ayudaran el sostenimiento de Pablo. ¿Se entiende? Ese es el punto. El darse a los demás será siempre el resultado de haberse dado al Señor. Entonces comentamos nosotros que en esto Pablo se goza, pero aclara. Siguiente versículo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ve bien este pasaje, por favor. Pablo no está diciendo, miren, no les estoy diciendo esto, hermanos, porque me sobra. No. Pablo no está diciendo que no tenga escasez, ¿eh? Es más, adelante en un versículo vemos que sí tenía cierta escasez. Pero Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Entonces, él lo que está diciendo es que le causó mucho gozo ver esa actitud de cuidado de los hermanos de Filipos por Pablo. Estaba lleno de gozo por eso. Entonces el apóstol aprendió algo que debe abundar en todo creyente: el contentamiento versus la queja. ¿Qué distingue tu vida? ¿El contentamiento o la queja? Es que ¿por qué esto? Y es que ya no aguanto esto. Y es que ¿por qué me enfermé? Y es que ¿por qué no me alcanza? Y es que ¿por qué? Y es que ¿por qué tal gobierno? Y es ¿por qué? En fin, hermanos. Cuando el creyente vive contento, sabe que todo lo que está pasando, Dios lo permite. Y dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No solamente unas cuantas, ¿eh? Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, aquí cuando habla Pablo de he aprendido a contentarme, en el original griego significa he aprendido a estar satisfecho con lo que Dios me dé, cualquiera que sea mi situación. Vean lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 6 al 8. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Y luego Pablo nos da el argumento de por qué dice eso. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. Entonces, con todo. Entonces vean lo que dice aquí Pablo. Dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. De contentamiento, que esté satisfecho. Mira, cuando nos vayamos de este mundo, cuando tú te vayas y cuando yo me vaya, aquí se va a quedar el coche. Aquí se va a quedar la casa. Aquí se va a quedar tu trabajo. Aquí se va a quedar seguramente tu esposo, tu esposa, tus hijos. Aquí se van a quedar. Nada vas a sacar de este mundo. Entonces, ¿por qué vivimos? Y sí lo entendemos, ¿no es cierto? ¿A poco no lo entiendes? ¿O lo dudas todavía? ¿Tú crees que vas a ir así jalando el carro? No. No. Nada, absolutamente nada nos vamos a llevar, hermanos. Pero a veces vivimos tan afanados por las cosas del mundo como si de veras nos fuéramos a llevar al cielo. Bueno, no tenemos ni siquiera esa idea. Simplemente estamos enfocados acá abajo en vez de levantar la vista aquel día en que vas a encontrarte con tu Señor. Entonces, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Dice Hebreos, capítulo 13, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos otra vez, satisfechos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios no te va a desamparar ni te va a dejar. Dice, estate contento con lo que tienes ahora. Y eso tiene que ver con lo que dijo Jesús. No os afanéis por el día de mañana. ¿Quién de ustedes me puede decir ahorita qué va a pasar mañana? Pues a lo mejor podríamos decir, pues mira, aquí dice que va a ser tal temperatura, más o menos yo tengo esta idea. Pero nadie sabe lo que va a pasar mañana. Mi papá el domingo pasado estaba manejando, hermanos, y llegó a su casa caminando. El miércoles no se podía mover. ¿Tú crees que nosotros sabíamos eso? Y dice Dios, estate contento. Estate satisfecho Confía, dice Dios, en que yo tengo todo bajo control. Confía en que te amo. Confía en que di la vida por ti en la cruz. Y si ya entregué a mi hijo por ti, ¿no te daré con él todas las cosas? Confiemos en el Señor, hermanos. Y Pablo agrega, cualquiera que sea mi situación. Estoy satisfecho cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Porque su satisfacción estaba en Dios, en ver la obra de Dios en sus discípulos. Ahí estaba el gozo de Pablo. Y al decir que había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación, entendemos algo que es muy importante, hermanos. El contentamiento se aprende. No se nos da natural. Se aprende. ¿Y cómo lo aprendo? Por medio de la palabra de Dios. De ir todos los días a estar con Él. De conocer su voluntad, de conocer su mente. De escudriñar las Escrituras. La situación de Pablo era extremadamente difícil. Pero ¿sabes qué? No estaba descontento. No importaba que fuera prisionero. No importaba que viviera tal vez en un recinto pequeño. Que estuviera encadenado un soldado romano. Ni que subsistiera tal vez con una escasa alimentación. Nada de eso afectó su paz, su gozo, su contentamiento. Porque estaba satisfecho con lo poco que tenía. Entonces, hermanos, aprendemos que el contentamiento de Pablo no menguaba por causa de sus privaciones materiales. ¿Qué pasa si de aquí a mañana, por alguna causa, ya no tienes coche, no tienes dinero en la cuenta y todo cambia? ¿Seguirías contento? Es difícil, ¿eh? Ahí me sacaron 12 mil pesos de mi cuenta, ¿se acuerdan que les compartí? He orado por ellos, hermano. He estado orando prácticamente todos los días por esos ladrones. Que Dios los encuentre. Mira, ya esos. Que se lo gasten, ¿no? Pero tenemos que confiar en que Dios está al mando de todo. El contentamiento de Pablo se basaba en que él sabía que era un hijo de Dios y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Ese debe ser nuestro contentamiento. Saber que cuando partamos de este mundo, vamos a encontrarnos con el Señor. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice, cualquiera que sea mi situación? Versículo 12, dice el versículo, vean lo que dice, sé vivir. ¿Se acuerdan que dice el pasado que él había aprendido, ¿no?, a vivir contento? Y aquí dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dos veces dice Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. He aprendido las dos cosas. ¿Tú quisieras aprender cuál? No, pues la abundancia, Señor. Déjame empezar con la abundancia, ¿no? Y déjame aprender, y ya si aprendo bien, pues me das la otra. No, hermanos, Pablo supo las dos. Y fue una bendición para su vida. Dice la palabra de Dios aquí que el Señor le enseñó a Pablo a vivir por encima de las circunstancias y a no permitir que éstas afectaran su contentamiento. Eso debemos aprender todos los creyentes. ¿Sabes por qué? Porque son las circunstancias difíciles de la vida las que nos roban el contentamiento y la paz. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, lo dice porque algunas veces nos vamos a afanar. En la Biblia no hay ningún versículo que diga, prohibido construir estacionamientos en Marte. ¿Por qué? Pues porque no podemos ni llegar a la luna. O sea, la Biblia es muy lógica, hermanos. Cuando Pablo dice, por nada estéis afanosos, lo dice porque muchas veces nos vamos a afanar. Vamos a estar ansiosos y nos da el remedio. Oren a Dios. Busquen al Señor y Él les va a mandar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, Pablo aprendió a vivir humildemente. ¿Sí se ve el rojo? A tener hambre y a padecer necesidad. Las tres cosas Pablo las aprendió. Él aprendió esto, supo arreglárselas con poco. Dice John MacArthur, hablando de Pablo y de este pasaje, él ministró desde la trinchera. Pablo no estaba en la oficina oval dirigiendo, ¿eh? A ver, aquí aprieten el botón. No. Él estaba en la trinchera, él estaba en la batalla. Él ministró desde la trinchera, dice John MacArthur. Su vida no fue precisamente una demostración del evangelio de la prosperidad. Para nada. Pablo supo lo que fue padecer hambre, persecución y todo esto. Pero también aprendió, dice el pasaje, a tener abundancia y a estar saciado. ¿Sabes por qué? Porque eso también se aprende. Eso también se aprende para que no nos convirtamos en personas que, como ya estamos saciados, nos olvidamos del Señor. Tener abundancia y estar saciado. Él entendió que Dios es quien provee todo. Provee absolutamente todo. Y nunca quitó los ojos del encuentro que iba a tener con su Señor. Dice William MacDonald, escuchen esto lo que dice William MacDonald. Es un feliz secreto cuando el creyente aprende a llevar una cabeza erguida con un estómago vacío. Una mirada recta con un bolsillo vacío. Un corazón feliz con un salario no pagado. El gozo en Dios cuando los hombres son infieles. Estoy contento con lo que Dios me da. Mi Padre no me va a dejar nunca. El creyente consagrado debe manifestar en su vida una verdadera adaptación a cualquier circunstancia. ¿Ese es tu caso hoy? ¿Está tratando Dios contigo? Dale las gracias. Es para tu bien y para su gloria. Pablo tuvo que aprender a ser agradecido y adaptado en cualquier situación. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Y sabes qué? Nos da la maravillosa clave para todo esto. Dice Pablo en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía un sostén espiritual, un medio invisible de apoyo. Su capacidad y suficiencia provenían de su unión con Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo sabía que Cristo es infinitamente capaz y suficiente. ¿Lo has experimentado? Yo te lo puedo decir aquí. La pregunta es, ¿lo has experimentado? Es una bendición cuando experimentas la suficiencia de Cristo. ¿Sabes que Él es capaz de todo? Para Él nada es imposible. Y por eso Pablo podía decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más quieres? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque me amó y se entregó Él mismo por mí. Esa unión con Cristo, ¿la estás viviendo? ¿Sabes qué? La pregunta sería, ¿por qué todo lo que puedes en Cristo te fortalece? Porque Cristo vive en ti. ¿Se acuerdan del título del estudio? Los aplicados que apuntaron. ¿Quién me lo dice? El poder del contentamiento. ¿Y se acuerdan de la preguntita que pusimos como proposición? ¿Qué necesito para estar contento? ¿Sabes qué necesitas? El poder de Cristo. Porque en Cristo hay poder. Es lo que necesitamos todos, hermanos. Y esto es posible porque Cristo decidió venir a vivir en ti. Ahí cuando estás batallando con la enfermedad, cuando estás batallando con una cuestión emocional, cuando estás batallando con un problema económico, ahí está Cristo. En ti. No nomás a tu lado, en ti. La Shekina de Dios, la gloria de Dios, no podía contener el templo de Salomón. Cuando entró todo el mundo, dijo, no, vamos, corrieron. Cuando pusieron el tabernáculo, lo mismo. Bueno, Dios decidió cambiar de residencia. Antes vivía en el templo de Salomón, sí, ahí se manifestaba Dios. Un día salió de ahí, cuando el pueblo de israelita le dio la espalda a Dios, y ahora ha decidido venir a vivir en todos aquellos que han puesto su confianza en Él. Entonces ahora vive en ti. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitamos, hermanos? Miren, el mundo enseña que el ser humano todo lo puede. Dios nos enseña que el creyente todo lo puede en Cristo. Y solamente en Él, como dice la alabanza, ¿no? Entonces tú necesitas, y yo también, la fuerza de Cristo para poder vivir correctamente. Necesitas su poder. Dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Ya viste quién está por ti? ¿Ya viste quién está por ti? El creador del universo. Y ve lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces tú y yo ahorita podemos preguntar, ¿entonces Dios me va a dar poder? La palabra poder como que causa cierto, es atractiva, ¿no? Hay mucha gente que pelea por el poder. Cuando hay una elección, ¿por qué están peleando? Por el poder. En la escuela muchas veces se pelea por el poder, ¿no? El presidente de la carrera, en fin, todo esto. Entonces el poder es algo que es atractivo. Entonces la pregunta es otra vez, ¿Dios está hablando de que nos va a dar poder? ¿Qué me responden? No responden porque no se quieren equivocar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Nada más que tenemos que entender el poder de Dios. Ve lo que dice, por favor. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice aquí, pero recibiréis poder. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesucristo con los discípulos. Y ve lo que dice, pero recibiréis poder, perdón, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Y para qué es ese poder? Para hacerle testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se ha cumplido. Porque aquí en México estamos hoy atendiendo a la palabra de Jesús. Entonces, para eso es el poder, hermanos. El poder es para serle testigos y eso de entender que todo lo puedo en Cristo que me fortalece me debe llevar a concluir que tú y yo podemos estar contentos siempre en nuestra vida cristiana a pesar de las circunstancias complicadas. Porque mira, a lo mejor ahorita casi todos aquí tenemos salud o cierto nivel de salud. Pero todos nos vamos a enfermar. Prácticamente todos, o casi todos. Algún día vamos a partir de este mundo, hermanos, dentro de 80 años, 100 años, ninguno de los que estamos aquí va a estar. Sí, eso es más que lógico, ¿no? A menos que por ahí alguien viva 230 años, que no creo, ¿no? O sea, nadie, nos vamos a ir de este mundo, tenemos que entender esto. Y en algún momento nos vamos a enfermar. ¿Sí lo has pensado? Bueno, ¿te va a quitar eso tu paz? A lo mejor al principio sí, pero te vas a fortalecer en Dios y Él te va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y para terminar, yo estaba buscando una ilustración para terminar esta predicación. Y la encontré, ¿sabes en dónde? En la Biblia. ¿Y sabes con quién? Con el apóstol Pablo. Les voy a leer algo porque, mira, Pablo encontró la victoria sobre sus preocupaciones y esto se manifestó en su vivir contento y conforme siempre, aun las circunstancias difíciles de su vida. Y no estoy diciendo que Pablo no haya batallado, ¿eh? Seguramente se llegó a afanar. Hay una parte en Hechos cuando él va llegando por fin a Roma que viene un poco abatido Pablo. Y viene Lucas con él y vienen los demás discípulos y van entrando a Roma y de repente lo vienen a recibir toda la iglesia. Y dice Lucas, cuando Pablo vio a los hermanos, cobró ánimo. ¿Sabes por qué cobró ánimo? Porque necesitaba ser animado. Y Dios lo animó por medio de los hermanos. Pero Pablo aprendió a vivir correctamente. Pero ¿sabes qué? Él tuvo muchas pruebas. tuvo circunstancias muy difíciles en su vida, pero más que preocuparse por cómo salir de ellas, se preocupaba por lo más importante. Les voy a leer este pasaje, 2 Corintios 11, 23 al 29. Escúchalo, por favor. Él está hablando de gente que había llegado a la iglesia y se quería entrometer, y Pablo está hablando de ellos y dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Y ve la lista de Pablo: en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, y escucha, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? De esa lista de Pablo, ¿a qué le podrías poner palomita que tú ya hayas vivido? ¿Cárceles? ¿Azotes? ¿Naufragios? ¿Ladrones? ¿Trabajo? ¿Fatiga? ¿Varas? ¿A qué le puedes poner la palomita? Dice Pablo: lo que realmente me preocupa es el crecimiento de las iglesias. Eso es para lo que él vivía. Entonces, tomemos este ejemplo, hermanos. ¿Cuál es el título del estudio? El poder del contentamiento. ¿De dónde obtenemos entonces el poder para estar contentos? De Cristo Jesús, de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es necesario para estar contento en todo? La palabra de Dios en nuestras vidas. Cristo reinando en nuestras vidas. Para entender y apropiar esto, mis hermanos, necesitamos transformar nuestra mente, porque nuestra mente por naturaleza está corrompida. ¿Cómo la transformo? Dice Pablo: renovando todos los días mi entendimiento. Romanos 12, 1 y 2. Renueven todos los días vuestro entendimiento, dice Pablo, para que puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras más Biblia meto a mi mente, va saliendo todo lo que no sirve. Y entonces voy a poder vivir correctamente. Dice Oswald Chambers esta frase: la fuerza de la vida no está en la certeza de que podamos hacer cualquier cosa, sino en la perfecta certeza de que Dios las hará. ¿Sí? ¿Se entiende? Él lo hace todo. El llamado es: confía en el Señor. Esta semana que viene, que empieza hoy, ¿va a estar contento en todo? Pues no te puedo decir, Raúl, depende de lo que venga. Hermano, vea la palabra. Todos los días, edifícate en Dios. Ve todos los días a leer, ve todos los días a orar. Mantén un buen tiempo de oración y de lectura, de estudio, de profundidad. Y por favor, pon por obra lo que Dios te va diciendo. Y entonces, ¿sabes qué? Vas a estar viviendo en paz. En la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Padre Santo. Gracias, Dios, por todo lo que permites en nuestras vidas, porque ahora entendemos, Padre, que todo proviene de ti. como dice también el Antiguo Testamento, ¿recibiremos de Dios las bendiciones y no lo malo? Señor, entendemos que tú eres omnipotente, Padre, que tú eres omnipresente, que tú eres perfecto, que tú eres santo, que nos amas, Padre Santo. Y ahora con esto podemos ver más claro, Señor, que cualquier cosa que tú permitas en nuestras vidas son con un propósito. Llévanos a decir junto con Job que él no vio despropósito alguno en todo lo que tú permitiste en su vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que tenemos que ser agradecidos, tenemos que estar contentos con lo que tenemos, Padre. Y gracias porque tú a veces permites, Padre, que pasemos dificultades para fortalecer nuestra fe y para tener puestos los ojos en el día, Padre, en que nos vamos a encontrar contigo. Gracias, bendito Señor, te queremos pedir perdón. Perdónanos, Padre, por desconfiar. Perdónanos, Señor, por no honrarte. Perdónanos, Señor, por no glorificarte. A veces es muy cómodo llegar a la mesa en la mañana, al mediodía, y vemos algo como algo habitual o normal, un plato de sopa, un plato de carne. Y a veces mecánicamente te lo agradecemos nada más, Señor. ¿Cuántos hermanos no han padecido hambre, persecución, desnudez, sed? Padre, límpianos. Líbranos de quejarnos, Padre Santo. Líbranos de vivir siempre con la idea de que podríamos estar mejor. Perdónanos, Dios. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú nos has dicho hoy. Y síguenos bendiciendo con esta carta, Padre, la semana que entra, guía Apolo, para que, Señor, podamos cerrar esta preciosa carta y, sobre todo, llévanos a ser hacedores de tu palabra. Oramos a ti, Dios, en el nombre bendito de Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos. Amén.